Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Eva es una mujer educada. A sus 43 años ha conseguido dos de las metas que se había propuesto en la vida: ser catedrática de filosofía y ser madre. Pero un diagnóstico de cáncer la obliga a replantearse los pocos meses que le dan de vida. Decide que se va a dedicar las últimas semanas a dejar a su hija Lucía, que ahora tiene un año y medio, un legado en forma de reflexiones que le sirvan de guía para su futuro.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el... Alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos.
Eva, que es la protagonista, Lucía, su hija, recurrirá a los filósofos que le han acompañado en su vida académica y también a sus propias experiencias para hablar de sinceridad, castigo, erotismo o perdón. Y contará con la ayuda de un cuidador con el que va a compartir confidencias y el poco tiempo que le queda de vida. En estas líneas hemos querido resumir un atrevimiento, pero por lo menos para que se hagan una idea de por dónde va Una mujer educada, la primera novela del filósofo y comunicador, además de filosofía, porque lo hace muy bien, nuestro querido y admirado José Carlos Ruiz. José Carlos, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Buenos días, José Carlos.
Maite, buenos días.
Acompaña Maite, David.
Hola, qué bonito, joder, cuánta gente, qué rabia no estar allí con vosotros.
Pues sí, qué rabia.
Bueno, lo dejo pendiente.
Esta es tu casa. Bueno, has escrito varios ensayos de filosofía, algunos de mucho éxito, como conseguir más de 75.000 lectores con El arte de pensar o Filosofía ante el desánimo, pero ¿cómo ha sido tu primera experiencia con la ficción, con la novela?
Pues muy dura, muy muy dura, porque a pesar de que ya había escrito dos novelas de juventud, con 25 y con 28 años, que mandé a sendas editoriales y recibí sendos noes, y entonces luego ya empecé con el mundo del ensayo y me fue mejor, Pero ya me la quería tomar en serio y he tardado 2 años y pico en un proceso que no esperaba que fuera tan, tan duro a la hora de sacar los personajes adelante, porque he hecho 22 borradores de la novela. O sea, el primer borrador no tiene nada que ver con el resultado. Pero por otra parte ha sido muy estimulante, es decir, me lo he pasado muy bien en el sentido más gozoso del término, porque los personajes han convivido conmigo mucho tiempo, hasta el extremo de que cuando acabé la novela yo tuve casi 3 días de duelo personal que nunca me había pasado, es decir, de una mujer que dejaba ya como personaje en la novela muerta, porque de alguna manera desde la página uno sabe que va a morir y que no iba a volver a ella, me causó una tristeza, te diría casi... como si fuese real, o sea, Estuve 3 días de duelo. Por eso te digo que ha sido una experiencia enriquecedora, pero dura, muy dura.
Y ahora nos toca a nosotros conocer a Eva, también pues vivir con ella lo que se cuenta en la novela, pero ¿cuál es el germen de esta historia? Porque como es un caso real, muy bien contado, 43 años, ¿qué tiene esta mujer? El diagnóstico cruel de que le quedan pocos meses de vida. ¿Cuál es
el origen? El inicio vino de 2 encuentros personales. Uno con un caso muy personal mío, un familiar muy, muy próximo que le llega el cáncer y además en la fase terminal cambia las dinámicas de actuación con nosotros. Es decir, de ser una persona con un perfil muy determinado, pues de repente se da cuenta de que hay que pedir perdón por cuestiones que has dejado pendientes, que estableces unas vías de intimidad mucho más próximas con tus seres queridos. Y entonces yo, siendo testigo de esto, encontré una rabia interna de ver que alguien tiene que esperar a un diagnóstico de este tipo para abrirse en canal a sus seres queridos. Entonces eso me reveló y quería reflexionar sobre ese tema. Y por otra parte, tuve una conversación con una escritora amiga, con Laura Ferrero, que es filósofa, licenciada en filosofía, y discutíamos sobre si era más fácil hacer ensayo o novela. Y en esa discusión llegué a plantearme, bueno, que de alguna manera el ensayo para mí era más complicado. Ella me decía que no, que era infinitamente más complicado hacer una novela, crear una historia, y me lo puse como reto. Dije, bueno, sí, pues mira, estoy en un momento en el que quiero afrontar este reto y quiero ver si soy capaz de hacer una novela con personajes que evolucionen a lo largo de la historia, que tenga una credibilidad muy fuerte. Y entonces empecé a entrevistar a mujeres. Entrevisté a 24 mujeres. Fueron 22 muy próximas y 2 un poquito más lejanas. 4 de ellas estaban en la misma fase terminal del cáncer que Eva, que es mi protagonista. Y luego las otras eran amigas que de alguna manera pues, me iban dejando temáticas en su vida que les gustaría dejar como legado para sus hijos o para sus hijas, sus inquietudes, los problemas que habían tenido. Y de esas entrevistas personales fue surgiendo la personalidad de Eva.
José Carlos, ¿y a qué conclusión has llegado? ¿Es más difícil el ensayo o una novela?
No, la novela para mí ha sido más difícil, eso a nivel personal. O sea, me ha costado más porque tienes que llevar 2 tramas a la vez. Tienes que llevar a unos personajes que tienen que tener vida y que tienen que evolucionar a lo largo de la historia. Es decir, tú no puedes dejar al personaje plano, le tienes que crear una biografía entera desde cero. Y luego, encima, si quieres transmitir en la narrativa unas visiones de la vida que tengan cierto peso epistémico, es decir, que tengan cierto fundamento, pues también tienes que meter ideas filosóficas, lo quieras o no lo quieras, a través de lo ejemplar o a través del análisis de ideas. Entonces, para mí ha sido más difícil la novela.
Vamos a recordar el título, Una mujer educada, está publicada en Destino, que con esta editorial, una editorial importante, habías publicado tus ensayos, pero cuando tú llegaste a plantearle a tus editores que ibas con una novela, te dijeron, pero hombre, con lo bien que funcionan tus ensayos de filosofía, José Carlos...
Qué bien lo conocéis ya, el mundo editorial.
¿Qué pasó?
Que fue así.
Así tal cual.
Sí, lo que pasa es que mi editora yo creo que me quiere demasiado. O sea, llega un momento en el que yo le había propuesto también hace un tiempo dedicarme a la literatura, pero claro, ellos lo que quieren es vender libros, sí, en el fondo. Entonces les prometí que iba a hacer un producto que fuese bueno. O sea, yo soy incapaz de sacar al mercado algo de lo que yo no esté plenamente convencido de que es un buen producto. Y esta novela, queda feo que lo diga, pero yo creo que está bien trabajada. Otra cosa es que guste más o guste menos, pero es una novela de la que me siento orgulloso. Entonces ya cuando le presenté el resultado final me dijo, bueno, vale, esto sí, vamos a apostar por ello, creemos que tiene una proyección nueva, porque además es un género muy singular. Es decir, yo creo que esta novela está en la periferia. Habita el espacio de la literatura porque los personajes están muy bien definidos y puedes acompañarlos en la lectura y puedes sentirte identificado, etcétera, pero también habita en el territorio del ensayo porque las reflexiones que están sobre el tapete puestas, las que la madre le hace a su hija, no dejan de ser un pequeño ensayo sobre una guía, sí, hacia la vida, ¿no? Entonces esa periferia, que yo creo que no estaba ocupada en el mundo de la literatura, bueno, pues la hemos ocupado con la novela.
José Carlos, pudiera parecer, por esa sinopsis que ha comentado Vigorra, esa mujer que tiene cáncer, que es un libro triste, pero para nada, está cuajado de anécdotas muy locas y muy divertidas.
Es una celebración a la vida, porque yo vengo de una familia matriarcal muy, muy dura, de mujeres que venían de la pobreza en Montoro, ¿no? Mi abuela y sus 8 hermanas que sacan adelante a una familia, y yo quería hacerle un homenaje, ¿no?, a esa narración costumbrista que hay en nuestros pueblos en Andalucía tan maravillosa. Y entonces el nombre de los personajes, ¿no?, la realidad de lo que se cuenta, bueno, mucho, yo te diría que el 80% son cuestiones que a mí me han contado o que he experimentado a través de esas voces femeninas que con 90 años seguían celebrando la vida a pesar de todo lo que habían sufrido en el camino. Entonces me parecía que la novela tenía que dejar este mensaje de fondo.
Son mujeres fuertes.
Son mujeres fuertes.
Eva, mujer de carácter.
Eva, su madre, su abuela, mujeres que van a por todas, que no se arredran ante nada. José Carlos lo ha dicho muy bien, el libro es una especie de híbrido entre la ficción, que sobre todo se basa en la relación de estos dos personajes, de Eva y su cuidador, que también tiene un trasfondo, porque el cuidador es un estudiante de psicología que trabaja precisamente con enfermos terminales, con lo cual tiene experiencia en cuidar a este tipo de enfermos, pero también ese empeño que tiene Eva, que no pasa las últimas semanas de vida con su hija, que es lo que todo el mundo, ¿no? De hecho, el cuidador se lo dice en un momento momento dado, ¿por qué no pasa más tiempo con tu hija? No, ella lo que quiere es dejarle este legado. Y en el legado hay, se divide en capítulos y le habla de la sinceridad, de la culpa, del castigo, de la soledad, de la conversación, del perdón, de la seducción. Y a mí me ha llamado mucho, casi todos son muy coherentes, ¿no? Es decir, es algo en lo que todos pensaríamos. Pero me ha llamado mucho la atención el capítulo dedicado a lo cotidiano. Y dice Eva, mi querida Lucía, cada vez que los malos momentos aparezcan en tu vida, busca refugio en lo cotidiano. Verás que poco a poco te sacará de tu abatimiento. Yo lo empleo como estrategia de distracción y me funciona. Necesitarás tener un fuerte sentido del deber que te empuje a cumplir con tus obligaciones. Siempre he sido muy seria con los compromisos que he adquirido. Me ayuda a enfocarme en mis quehaceres y a dejar a un lado los pesares. ¿Por qué es tan importante lo cotidiano, según el punto de vista de Eva? Y supongo que tú estás ahí detrás, claro.
Sí, para mí es el fundamento de gran parte de lo vital. Ortega decía que somos seres de costumbres, ¿no? Entonces, el hábito, la costumbre, si lo configuras dentro de tu cotidianidad, lo que encuentras siempre es un lugar de reposo que no precisa de máscara ni tampoco de evaluación moral hacia la persona, porque construyen esa cotidianidad. Entonces, si la cotidianidad además es compartida, miel sobre hojuelas, porque encuentras una comunidad de intimidad que te relaja, ¿no?, de la presión de lo externo. Entonces, lo que Eva le viene a decir a su hija en esa guía que va dejando es, oye, cuida de erigir bien un espacio de cotidianidad donde tú te encuentres a gusto, porque todos los males y el sufrimiento, cuando llegas a lo cotidiano, con un poquito de tiempo, poco a poco van pasando, ¿no? Y encuentres ese bienestar, es esa vida gozosa y placentera de los pequeños detalles del día a día.
Y la acción también, la acción. Sí. La acción. Oye, Eva no se guarda nada. La mujer no se guarda nada. Lo cuenta todo. ¿Es la cercanía de la muerte, José Carlos, lo que nos suelta la lengua?
Pues mira, te diría que sabiendo que no hay marcha atrás, casi seguro, ¿no? Porque, de hecho, en la conversación que tiene con el cuidador al principio, nada más comenzar el libro, yo quería poner la referencia en el capítulo 1 en la sinceridad. Es decir, ella tiene muy claro que si quiere dejar una imagen de su vida a una hija pequeña que no la va a recordar, esa imagen tiene que estar preñada de autenticidad y de sinceridad, independientemente del juicio moral que después hagan de ella, ¿no? De hecho, el lector hace un juicio moral de ella mientras la va leyendo. O sea, hay gente que me está diciendo, oye, ¿qué tipo de esta persona hay que ver? Este tipo de venganzas que acomete y tal. Y esa discusión a mí me interesaba, pero sobre todo me interesaba que se pusiera en valor algo que hoy en día quizá no esté tan en alza, ¿no? Y es el, oye, me voy a volcar para que mi hija sepa cómo es la vida sin ningún tipo de membrete, que no le voy a dirigir a una dirección concreta, sino le voy a decir, esta es la realidad en completud, y ahora tú ya decides, ¿no? Y se vuelca.
Cuando estaba leyendo el libro estaba a punto de mandarte mensajes, con caras de asombro.
Maite, por favor,
con caras de asombro. De verdad. De verdad, José Carlos, estaba...
Sí, te creo.
Porque es que me han sorprendido tantas de las historias que cuentas que es que he estado a punto de decirte, ¿pero cómo?
¿Cómo se te ocurre, ¿no?
¿Cómo se te ocurre? No, ¿pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho esta mujer? ¿Pero cómo es posible? ¿Y cómo lo cuenta?
Pero tú has pensado también en la muerte. Y claro, esto nos hace preguntarnos, ¿qué haría yo?
Claro.
Sí. ¿Qué haría yo?
¿Qué haríamos
nosotros?
¿Cómo me sentiría
yo? Claro. Desde luego, rechazar la muerte, como la cita que hay de Homero, que dice, no me elogies la muerte, ilustre Odiseo, preferiría ser un bracero y ser siervo de cualquiera, de un hombre miserable, de escasa fortuna, a reinar sobre todos los muertos extinguidos. O sea, esa idea.
Déjate de
idílica,
ensalzar la muerte. No me prometas vida perfecta después de muerto.
Pero claro, pero es inevitable que tú hayas pensado en eso.
Sí.
¿Y qué?
Pues mira, al final lo que te das cuenta es que esa cotidianidad, yo desde hace como 7 u 8 años soy muy consciente de que el día a día, de que lo cotidiano es lo que abraza cualquier proyecto de felicidad. Que la muerte es inevitable, sin lugar a dudas, pero pensar en la muerte carece de sentido, o por lo menos para mí, desde el punto de vista personal y filosófico, eso lo tuve muy claro desde el principio. Es decir, no se puede vivir pensando en la muerte con el miedo a que pudiera pasar cualquier cosa constantemente, porque la vida no tiene planes. Eva comienza la novela habiendo, entre comillas, reflexionado mucho de que, joder, ha hecho una vida planificada al dedillo, lo ha conseguido todo y justo cuando va a empezar su vida gozosa, llegan y te dicen que te mueres. O sea, que no puedes planificar esto. Esto se te va de las manos.
Eso es una enseñanza, que verdad que la vemos continuamente.
Sí. José Carlos, es verdad que has cambiado de género, pero tú no puedes evitar y seguir empeñado, ¿no?, en demostrar que la filosofía nos puede resultar muy útil para nuestra vida, ¿no? La novela también se ve.
Hombre, es así, pero también tenía una obsesión. Mira, yo tengo una obsesión con Andalucía y es que yo necesito poner en valor lo que tenemos en nuestra tierra. Entonces, Séneca y las cartas a Lucilio me parece quizá el mejor libro de filosofía que se haya escrito jamás para orientar la vida de cualquier persona.
Por eso le pusiste Lucía a la
así
niña
va,
también.
Efectivamente.
Sí, un homenaje también.
Y porque mi madre se llama Lucía. Ajá. Todos los nombres de mujeres que hay ahí son de mi familia. Bárbara, Lucía, en fin, Juanele. Bueno, pues toda esa parte la tenía clarísimo. Entonces me parecía fundamental que el legado que tú dejas esté preñado de una filosofía de lo cotidiano, pero que también pueda llegar a un ascenso. Es decir, que el lector reflexione y tenga que frenarse. Yo tuve una propuesta secundaria en la novela y es obligar al lector a subrayar. Es decir, quería que se leyera la novela de alguna manera como un pequeño ensayo donde de vez en cuando una frase te hace parar y pensar. Es decir, no puedes continuar la lectura, que los personajes van a creer que pasa, pero de repente dices, oye, esta reflexión sobre la soledad o sobre la erótica o sobre la seducción, me la quiero aplicar y quiero aprenderlo, ¿no? Y es verdad que ya hay gente que me manda subrayado de la novela.
Sí, porque, pero como tus libros anteriores, como los libros
sí, pero
que,
eso eran ensayos.
Ensayos, pero es que aquí igual, porque también hay citas, que eso se agradece mucho, porque siempre aprendemos también, leyendo y disfrutando con la lectura. Las citas que vas, claro, para eso está un cuidador que es psicólogo y para eso está una profesora que es catedrática de filosofía. Y por ahí vas pues filtrando esas frases, esas citas, esas reflexiones que nos vienen muy bien.
Sí. Bueno, el cuidador, que sepáis que también está basado en gente
¿En quién?
Real. Pues mira, yo he tenido antiguos alumnos en el instituto que dejaron con 13, 14 años de estudiar y ya era imposible. Y me los encontré 10 años después o 12 cuando hacía la prueba de bachillerato de adultos, que yo me encargaba de esas pruebas. Y me los veía con 25, 27 años allí y me decía, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? O sea, si lo dejaste todo. Y se daban cuenta de que la formación era importante, pues eso, a partir de los 24, 25. Y entonces vas entablando relaciones con ella a ver cómo les va la vida y ves que van reconduciéndose, ¿no? Entendiendo algo muy bonito, y es que el conocimiento y la formación son fundamentales para la construcción de su personalidad. Y entonces el cuidador es esa persona que abandonó los estudios y que con 30 años se da cuenta de que se puede reconducir la vida, que siempre hay una segunda oportunidad.
Hemos nombrado, hacía una lectura de los temas que se tocan, la soledad.
La soledad.
La soledad, que la soledad mata más hombres que las bombas. Sí. Y dice, mi querida Lucía, una de las lecciones más importantes que tendrás que aprender es a combatir la soledad cuando sea una amenaza y a abrazarla cuando sea una necesidad. Entre tanto, dedica una parte de tu tiempo a construir comunidad. Procura siempre conocer a tus vecinos, independientemente del tiempo que vayas a pasar con ellos. A mí me ha funcionado. No te arrepentirás. Es fundamental tener asideros para cuando la soledad llame a la puerta.
Sí, y de la culpa y del perdón y de tantos temas que nos... Pero sí, a mí me gustaría insistir en que los personajes están muy bien trazados, porque a Eva la vemos en cuerpo y alma. José Carlos no solo habla de lo que Eva piensa, porque Eva habla mucho de su físico, habla mucho de su pecho, de que era gorda cuando era pequeña, de los complejos que tenía en clase, de sus problemas, también de sus traumas, ¿no?, y de sus problemas con el físico. También sabemos que el cuidador está bueno, que es un tío bueno, que atrae a las mujeres. Es decir, que ahí te has preocupado. A mí, fíjate, José Carlos, conociéndote, no siempre se conocen los autores, ¿no?, pero conociéndote me ha sorprendido mucho el libro.
Qué bonito.
Y, pues y te he redescubierto. Te he redescubierto a ti personalmente en muchos vericuetos y me pareces una persona bastante más compleja de lo que yo pensaba, fíjate.
Me lo tomo como un piropo,
por supuesto, Maite. Por supuesto,
porque José Carlos, hay confesiones íntimas de mujer. ¿Te ha costado mucho ponerte en el papel de una mujer?
No, a ver, como te decía, he hablado con 24 mujeres, 22 de ellas además con cierta frecuencia. Y
pero perdón, todas íntimas. Ellas eran, no todas eran enfermas de cáncer, ¿no?
No, cuatro nada más. Cuatro eran eran terminales, el resto sí es verdad que tenían un perfil muy singular, que eran madres solteras que habían decidido, tengo amigas que se han inseminado porque no encontraban pareja, y entonces, claro, el miedo desde el minuto uno, cuando se enteraron que iban a ser madres, es ¿qué sería de mi hija si me pasara algo? O sea, esto te lo decían todas, ¿eh? Desde el minuto uno, porque son madres solteras, ¿no? Luego tengo algunas que eran madres divorciadas, que no se llevaban bien con la pareja, y su miedo era algo parecido. Si me pasara algo, ¿cómo voy a dejar a mi hija en manos de aquel depravado, ¿no? Y algunas te lo decían. Y luego en esas entrevistas, sus complejos, sus desaires, sus dolores, iban acompañándole. Yo iba tomando nota de alguna manera. Entonces, bueno, a la hora de construir el personaje femenino, que era el que más me importaba, ¿no? Que tuviera una realidad absoluta. Es decir, que cualquier persona que lo leyera viera que está preñado de realidad, que hay una sinceridad, una honestidad que vuelca, ¿no? Desde, pues yo qué sé, desde contarle a su hija un aborto hasta llegar al final y decidir no pasar tiempo con la hija porque considera que sería quitarle tiempo al legado, que es mucho más importante. De hecho, en la discusión que tiene con su cuidador le dice, oye, pasar tiempo ahora con mi hija en estos momentos finales sería muy egoísta por mi parte, ¿no? Y yo quiero preocuparme de su futuro, no de mi presente.
Pues una historia que habla de la vida,
de la cultura.
Una mujer educada es el título, toda la sabiduría del mundo en una novela, o toda la sabiduría que tiene José Carlos Ruiz, autor, está publicada en Destino. Por todo lo que hemos hablado aquí y por mucho más, recomendamos esta novela, la primera novela, bueno, ya anteriores, pero desde que ya es un autor con nombre y con éxito, es su primera novela, Una mujer educada, en Editorial Destino. José Carlos Ruiz, enhorabuena y muchas gracias por la visita.
Oye, un abrazo enorme y tenemos pendiente unas cañas y un jamoncito de fondo.
Eso es grande, estupendo. Oye, ¿tienes alguna cita ahora de presentación o algo?
Pues ahora mismo, que yo sepa, ¿no? He terminado la gira que me han mandado por aquí por media España y ahora tendré algunas cositas, pero ya son librerías que me van llamando.
Bueno, pues ya
luego tenemos tiempo, vamos.
Una mujer educada. Por cierto, la portada también está muy bien elegida, ¿eh?
Es una obra de arte. Un pintor francés maravilloso que me costó mucho que Planeta adquiriera los derechos, ¿eh? Me peleé con la editorial para conseguir esa portada.
La portada es fantástica. Un abrazo, José Carlos, y suerte.
Cuidaros mucho.
Adiós.
Adiós. Esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.